Rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 33 minutos del mediodía este viernes 26 de mayo del 2017. Aquí en Montevideo está mayormente nublado. Tenemos 16 grados de temperatura, es la máxima. Esta jornada 11 la mínima. La gente de Weather Channel no prevé lluvias para el próximo domingo, como así prevén otros meteorólogos. Sábado y domingo para la gente de Weather Channel sin lluvias, con cielo cubierto. Y 7 días después, los próximos 7 días de la semana próxima, sin precipitaciones, mezcla de sol y nubes y temperaturas que serán bajas. Para el sábado las extremas 13 y 12 pegaditas. Máxima y mínima, 16 y 11 para el domingo y ya el resto de los de la semana siguiente con máximas que rondarán entre los 15 y 17 grados y mínimas que estarán entre los 8 y 12 grados. Tan solo en materia del clima, eso es más o menos lo que se viene según The Weather Channel para las próximas jornadas.
Los vendedores de leña y gas apoyan estas temperaturas. Esto es importante lo que tengo que decirlo, lo hablábamos recién en la tanda. Gracias a nuestro colaborador en materia de idioma ruso, Raúl Viñas.
Sí, la verdad.
Que nos aclara está que bien. Perro en ruso se pronuncia sabaka.
Sabaka, por eso decía, sacame
sabaka. Es que el perro ruso es grande.
Era grande este perro.
Este era grande, pero el perro ruso en general es grande. Sí, sí. Entonces no debe ser muy difícil confundirlo.
No, para nada. Bueno, amigos, estamos en la primera radio, en El Espectador, en AM810, en espectador.com, Espectador TV, en las aplicaciones TuneIn y Vera, también en las redes sociales. Vamos posteando todos los contenidos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter y en la plataforma Spotify. Hoy viernes, casualmente, estamos posteando toda la música del programa, más el que oír de Álvaro Salduondo. Ya en la agenda noticiosa del día, las intensas lluvias registradas en las últimas horas y las inundaciones que estas han provocado dejaron unas 66 personas desplazadas en los departamentos de Salto y Cerro Largo. Según informara esta mañana el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE, en el departamento de Salto fueron evacuadas unas 17 personas, en tanto otras 47 lo hicieron de forma voluntaria. En Cerro Largo fueron 2 las personas evacuadas. Las lluvias provocaron también cortes en rutas nacionales. En Artigas, la ruta 30 a la altura del kilómetro 60. En Rivera, la ruta 28 en los kilómetros 57, 60, 67 y 71. Y en el mismo departamento, en el departamento de Rivera, pero en la ruta 6, en los kilómetros 409, 421 y 426. Les decía hoy al principio del programa que estaba lloviendo levemente en Artigas a esta hora. También es mucho el agua que baja debido a las intensas lluvias que se produjeron sobre todo en Río Grande do Sul, pero desde luego en toda la zona, la región limítrofe con el norte del país, y es por eso que el caudal del río Uruguay viene fuerte y bueno, se abren las compuertas, están analizando la, sí, la claro. situación, ¿no?
Sí, pero es un tema endémico en nuestro país,
tal
¿no?
cual, tal cual.
Al cual le tendremos que encontrar una solución de fondo, más tomando en cuenta de que estos fenómenos van a ir incrementando, sí, sí. por lo menos hasta que terminemos de corregir lo que hemos roto, ¿no? Claro, desde y luego, vamos a demorar unos décadas, por
en
lo
principio
menos.
Ya es habitual, lamentablemente, este tipo de cosas, y efectivamente hay que ir pensándolo como algo habitual. O sea que no sé qué va a pasar, pero esta es una foto que se repite, bueno, cada determinado tiempo, cada vez más corto, ¿no? Amigos, el doctor Gustavo Greco fue electo como nuevo presidente del Sindicato Médico del Uruguay. La agrupación oficialista Fusalva, que él representaba, obtuvo el 33,1% de los votos. Segundo quedó Médicos por el Cambio con el 17,4%. Fueron menos de 2.400 votantes, incluso la tendencia es a la baja, unos 300 menos que en las elecciones anteriores.
Había 8.000 habilitados para votar, sí. como recordarán, uh-huh. Con lo cual simplemente participó un poquito más de una tercera parte de sí, los habilitados.
Sí, sí, tal cual. La penita es un poquito más de una tercera parte. Bueno, el nuevo presidente le dijo a Rompecabezas que se trata de un desafío por la importancia que tiene el sindicato y también afirmó que buscará mejoras en las condiciones de trabajo y que eso va a influir directamente en una mejor atención de nosotros, los pacientes.
La satisfacción por tener respaldo de los colegas para seguir, no es un triunfo, esto no es un triunfo personal, esto es un triunfo de una forma y de una filosofía de ver y del aporte que ahí se hace y de refrendar ese camino y la enorme responsabilidad que este honor nos quiere, ¿no? Porque es una institución muy importante que tiene mucho peso en la salud del país y nada, trabajaremos intensamente para eso.
Bien, amigos, así están las cosas en el Sindicato Médico, entonces, con la consagración del doctor Gustavo Greco, electo como nuevo presidente del Sindicato Médico del Uruguay después de las elecciones de la jornada de ayer, representando, como decíamos, a la agrupación oficialista AFOSALVA, que se mantiene, ¿verdad?, en el puesto.
Sí, tiene quinto periodo consecutivo. Exacto. Si uno mira los números, Daniel, que estábamos recién repasando, 8.000 los habilitados para votar, votaron 2.400 personas.
Poco menos de una tercera parte.
A su vez, Greco gana con el 33% de esos 2.400 votos. Estamos hablando de unos
800
votos. Gana con el 10% del total de los habilitados para
médicos
votar.
Fueron los que se inclinaron entonces por FOSALVA, en un cálculo a grosso modo que estamos
realizando aquí
con los datos primarios obtenidos. Así que bueno, ahí digo, esos 800 votos finalmente es el 10% del padrón electoral de los médicos del sindicato médico, ¿no?
Es una lectura que debería
que hay que hacer.
Que el sindicato médico debería hacer.
O sea,
¿cuáles son las conclusiones?
¿No? Una lista se impone sobre otras con el 10% de los habilitados a sufragar. Esa es la síntesis final de todo esto.
Claro, y digamos que sus opositores no obtuvieron
ni siquiera esa cifra.
De hecho, estamos hablando de que quien salió segundo obtuvo la mitad.
Por ejemplo, ¿no?
Entonces,
bueno, es toda una fotografía, por eso digo.
Tiene que ver con la militancia gremial, tiene que ver con la conformidad con el trabajo sindical, tiene que ver con muchas cosas.
Y con el desdén del resto de los facultativos que están habilitados para votar y que por algo no lo hacen, pues no todos van a tener un problema. Algunos pudieron haber tenido un problema para ir a votar en esa jornada, pero digo, no todos, ¿no? Estamos hablando de la inmensa mayoría.
Se decía que era por el día lluvioso.
Bueno, ¿y el anterior por qué fue? ¿También llovió?
Pero estamos hablando de que son 300 personas menos de 2.400, que no, que estamos hablando que 2.700 fueron quienes votaron la vez anterior, siguen siendo el 30%.
Sí, tal cual.
Están habilitados a votar. Claro.
Sí.
No recuerdo cuánta gente había habilitado la anterior.
Esa es la fotografía que podemos decir de lo que fue las elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay en la jornada de ayer. En otro orden de cosas, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, se quejó de la falta de rigurosidad del periodismo uruguayo y señaló que por esta razón debió desmentir dos artículos publicados en algunos medios.
Lo que me impresiona es la poca rigurosidad que tiene algún tipo de periodismo que se está desarrollando en el Uruguay. Tuvimos que sacar otro desmentido sobre una información que da búsqueda en relación al nuevo sistema que hemos tomado para la televisación de las sesiones en el Senado de la República, manejando cifras que son absolutamente equivocadas y falsas.
Entonces, darse un ahorro de $100,000
a dar un incremento hasta $315,000. Entonces, otra vez, teniendo que salir a desmentir, otra vez, en este caso El Observador pidió disculpas, pero lo que pasa es que cuando se vuelca una información de ese tipo, después es imposible llegarle con las disculpas o con la aclaración a todos los que la leyeron. Por eso a mí me parece que la falta de rigurosidad periodística hace mucho daño al Uruguay. Yo no le pido a los periodistas que hablen bien, yo le pido que digan la verdad. No creo que necesitemos una prensa obsecuente, lo que necesitamos es una prensa que efectivamente tenga criterio, que sea profesional y que investigue de verdad, tome los datos, chequee la información antes de publicarla, porque la verdad que en este camino en el que hemos entrado, donde una parte, yo no estoy acusando a todo el periodismo, creo que hay gente que hace un excelente trabajo, pero hay determinados medios que han empezado a utilizar una práctica que no le hace bien a nuestra sociedad, que no le hace bien al país.
Bueno, desde luego la rigurosidad en el periodismo es parte per se del periodismo en sí, ¿verdad? Si no seas riguroso uno no puede ser periodista. Desde luego también es un ser humano y puede cometer algún error, siempre ha pasado, todos hemos tenido errores en 10, 20, 30 o 40 años en esta profesión. Lo que no puede hacer Sendic es exigirle desmentir nada a nadie cuando no ha sido capaz todavía de decir la verdad en torno a que no es licenciado en genética humana. Es tremendo, Raúl, realmente no podés hacer esto.
¿Puedo contar hasta 10?
Sí, encontraste ahí para que se te pase.
1, 2, 3, 4, ¡cínico! 6, 7, 8, 9, 10.
Es realmente terrible.
Sigo caliente.
¿No? Una situación como la que tiene Raúl Sendic, que no ha podido levantar, no ha presentado absolutamente nada.
Y la queja es sobre que no viajó 50 veces, sino 20 en el avión, y que se dio una información errónea sobre la televisación de las sesiones del Senado, y los $1,000,000 de ANCAP, y el título, y Alur. Y
la fiesta inolvidable.
Y la fiesta inolvidable. Y la rigurosidad en ser vicepresidente de la República, no sé, que me disculpe.
Tenés que desmentirnos el tema de la licenciatura, que no sos licenciado en genética humana. Cuando desmientas eso, quizás estés capacitado para decirle a los demás si mienten o no mienten, ¿no? Es increíble, pero cierto, hace la gran Edward Norton del Club de la Pelea. Se pega a sí mismo, continúa golpeándose a sí mismo. En fin, se va a noquear pronto, ya está medio groggy, pero en pronto se noquea a sí mismo.
Hay algunas encuestas que dicen que la peor opción para el Frente Amplio como candidato es justamente con el vicepresidente Raúl Sendic como candidato del Frente Amplio. Directamente no tendría chances de ganar.
Claro. Bueno, últimamente Mujica ha preguntado sobre esto, ha dicho que quiere un candidato, piensa en una candidata mujer. Casi piensa en Lucía Topolansky, digamos, pero bueno.
Mira, me gustaría que fuera mujer, que fuera canosa, que tuviera una perra de tres patas y viviera en una chacra.
Si es conmigo, mejor.
Y digo, sí, claro.
Claro.
Si totalmente. Es esa que duerme al lado mío, pone.
Sí, claro, estaría fantástico. Digo, evidentemente es muy difícil para Raúl Sendic, que ya ha sido todo un logro, ¿verdad? Colocarse, si uno sigue, y lo digo con respeto esto de todas formas, ¿no? Ha sido todo un logro colocarse como vicepresidente de la Nación, dado que no ha tenido una dilatada trayectoria política que acredite, ¿verdad? En la política, en el mundo político, su presencia como candidato de fórmula, bastante bien que le ha ido, ha llegado a un lugar que yo no sé si él tenía pensado, pero a quienes lo conocemos de muy chiquilín, no nos parecía que podía llegar. Lo felicito por eso, pero no lo puedo felicitar por el resto de las cosas y mucho menos por este tipo de palabras. Nos vamos a la pausa diciéndoles que Argentina no se opone a la nueva planta de celulosa que se propone construir UPM en Uruguay, todo en condicional, porque la verdad que no se sabe, pero está pidiendo el funcionamiento de un laboratorio binacional que controle los ríos, el aire y la tierra ante posible contaminación. Así lo afirmó el embajador de Argentina en nuestro país, Guillermo Montenegro, durante la celebración del 25 de mayo.
Nosotros somos muy respetuosos de una planta que se haga en un territorio uruguayo dentro y obviamente siempre de la necesidad de poder ir monitoreando los ríos para no generar una contaminación al pueblo uruguayo y al pueblo argentino, ¿no? Me parece que esto es lo importante, que va más allá solamente del agua, sino ir planteando, como se planteó en su momento, la creación de un laboratorio binacional que controle no solamente el agua, sino también el aire y la tierra.
¿Respetuosidad no quiere decir oposición?
No, y esto está... Y así se lo hizo saber el presidente Macri en la charla que tuvo con el presidente Tabaré. El diálogo, digamos, de los dos presidentes es muy fluido, ¿no? O sea, es casi para poder hacer un chequeo personal, pero el teléfono y la comunicación es permanente de los dos. Es muy probable que este año haya un encuentro nuevamente. No lo tenemos, no hay ni fecha ni lugar. Sí está la voluntad permanente de los dos presidentes que, gracias a Dios, en lo personal tienen muy buen trato y eso hace que fluya de mucha mejor manera la posibilidad de relación.
Bien, dialogábamos con Juan Sader fuera de micrófonos a propósito de esto del embajador argentino. A ver, es insólito que en pleno corazón del Uruguay se instale algo que personalmente estoy en contra por el impacto ambiental que va a tener negativo de realizarse esta nueva planta de UPM sobre el río Negro, pero es insólito, no tiene ningún asidero lógico que un gobierno vecino limítrofe, de un país limítrofe como Argentina, intente de alguna manera intervenir en una realización que, insisto, estaría localizada de realizarse en pleno corazón del Uruguay. Ahora, una vez que vos admitís eso, y es lo que estamos hablando con Juan, fuera de micrófono, decís, ¿por qué se hacen este tipo de anuncios? Normalmente, cuando se hacen un tipo de anuncios que intentan insuflar los sentimientos, a veces atávicos, innatos, de los nacionalismos, ¿verdad?, en la gente, es porque se quiere derivar la atención. O sea, sí, hagamos la nueva pastera de UPM Río Negro porque los argentinos están en contra de eso. Y vamos a defender todo porque es Uruguay,
y
Uruguay
no. Y pase lo que sea.
Claro. Entonces, desviás la atención. A mí me parece que no tiene sentido lo que está reclamando Argentina a través de su embajador, si es que lo hace en forma oficiosa. Debo decir que sí, porque habla como embajador, no como ciudadano. No tiene ningún sentido. Y cuando no tiene sentido, me pregunto por qué. Y el por qué solo que se me ocurre es ese. Tratar de entretener un poco la atención del tema en sí, que es el impacto ambiental que va a tener esa planta sobre el río Negro para el Uruguay y la escasa devolución económica que tiene una empresa que además nos pide plata para desarrollar su propio emprendimiento y que trabaja por zona franca y que está exonerada de la mayoría de los impuestos. O no hay otra razón, me dirán, son teorías conspirativas. Y sí, algo de eso hay, pero uno tiene derecho a sospechar por qué se dice esto cuando es totalmente ilógico. Para mí, para llamar la atención, para desviar la atención hacia otra dirección, para inflar los nacionalismos y con eso hacer como se hizo con Fray Bento, ¿no? Digo, hagámosla porque los argentinos no quieren,
cerrar filas.
Es Uruguay, claro, esto es Uruguay, esto somos todos uruguayos y el que no es argentino, porque ya está opinando como ellos. La verdad es una guarangada para el que puede escapar de esto. Yo entiendo y respeto los nacionalismos de la gente, yo soy oriental, ni siquiera digo que soy uruguayo, soy oriental y defiendo la orientalidad, pero me parece que esto es todo un montaje muy perverso.
Sí, es eso o lo quiere para su país.
También.
Esa es otra de las posibilidades.
Está bien lo que decís.
Lo que yo, a ver, me parece que si se quiere que se dé cuenta de la evolución del ambiente, no me parece mal, me parece que el mundo es uno solo y hay que compartir la información.
Sí.
Ahora quiero de Candiota. Quiero
de Atocha.
De Atocha, claro,
de las pasteras que tiene.
Y además me gustaría que si esta información la vamos a compartir con Argentina, lo hagamos también con Brasil, con Paraguay, con Chile, porque estamos en el mismo mundo.
Siendo así es genial. El tema es que vos y yo sabemos y la gente también que eso es idílico. O sea, está buenísimo, todos lo podemos desear, pero no va a pasar. Si pasa, mejor, pero bueno, los hechos nos darán la razón o un rotundo mentís. 12:53 de este viernes 26 de mayo del 2017, hay 16 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 11 la mínima. Para la gente de Weather Channel no llueve este domingo, pero sí han clavado iconos de cielo nublado, ¿verdad? Tanto para el sábado como para el domingo, el fin de semana, con temperaturas que serán bajas. Los 7 días de la próxima semana sin lluvias, mezcla de sol y nubes. Y les decía, más o menos, el sábado va a ser el día más fresco, ¿eh? 13 de mañana, sábado. 13 de máxima, 12 de mínima, ya repunta un poquitito en la semana, pero les reitero, más allá de si llueve o no el domingo, que la mayoría de los meteorólogos dan lluvia para el próximo domingo, las temperaturas van a ser bajas y oscilarán en sus máximas entre 16 y 15 grados y en sus mínimas entre 8 y 12 grados, según la información de The Weather Channel en el pronóstico extendido. Gracias al oyente que sí, es cierto, no es Atocha, sino Atucha, las centrales nucleares de Argentina. Atocha es en realidad una localidad en Argentina, que yo vivido en Argentina, bueno, a veces se me traspapela, gracias por el cariñoso mensaje.
Sí, es una localidad en Argentina, como la de España también, que sí, claro. Digamos que la de Argentina toma el nombre de España,
sí.
Y sí, Daniel, realmente, yo creo que después de lo de...
Estoy por retirar, después de haber matado a Donna Summer y esto...
Que ya estaba muerta, además.
Que ya estaba muerta, la volví a matar, o sea, un acto de necrofilia tremendo.
Yo creo que deberíamos incinerarte en una plaza pública.
Lo voy a pedir,
y, sí. Y al lado debería estar yo ardiendo junto a ti, y el resto del equipo de Rompecabezas, también por estar así
tal
todo
cual.
El tiempo.
No, les agradecemos.
Conspirando para él.
No,
para el
les agradecemos. La verdad es que no lo nombramos a la persona, pero lo hacen muy mal término, ¿no? Nos amenazan todo, es increíble.
No, es
nos mandan mensajes amenazándonos, nos amenazan con hacer juicio. Muchachos, no han hecho nada de lo que dicen.
Háganlo,
porque ya estamos cansados de recibir estos mensajes. Y nos resbalan. Lamento decirles, yo sé que esto les va a hacer hervir un poquito más la sangre. Nos resbalan. Son 4 décadas en esto. ¿Creen que me van a mellar porque me digan algo hoy? Por favor, en fin.
Bueno, sigamos, amenaza con violencia física, bueno, sepan que eso que están haciendo es un pequeño delito.
Es punible, ¿saben?
Sí.
Y tenemos el número telefónico.
Sí,
¿verdad?
Sabemos quiénes
porque
son.
Estaban mandando mensajes con su número. Usar un poco la cabeza. Y de paso, usarla para todo, ¿no? Que no está mal, no solo para esto. Bueno, amigos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay consideró injusto el Fondo de Solidaridad y abogó por su modificación. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República resolvió impulsar la modificación del Fondo de Solidaridad al considerarlo un sistema injusto, dicen ellos, ¿no? Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay entendemos que el Fondo de Solidaridad es injusto y que debe ser reformado. Sin embargo, el fondo representa hoy una herramienta muy importante para que muchos compañeros puedan acceder a la educación pública. Se afirmó, bueno, en este nuevo conflicto, ¿verdad? Digamos de alguna manera, en este sector de la sociedad. Se está abogando por su modificación, estaremos actualizando la información a este respecto. Y el Estado uruguayo faltó por primera vez a una audiencia sobre derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo dejó en evidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el lunes 22 su 162ª, es el periodo número 162 de sesiones extraordinarias en Buenos Aires, en Argentina, y por primera vez Uruguay no estuvo presente. En las reuniones a las que asisten referentes políticos y sociales, en estas reuniones se abordan, ¿verdad?, durante toda la semana, temas como la independencia judicial, la situación de los sectores más vulnerables en la región, en fin, temas de ese tipo. Uruguay se ausenta por primera vez en la historia de una audiencia, publicaba en la mañana de este jueves la propia Comisión Interamericana en su cuenta de Twitter, luego que nuestro país confirmara que no asistía. Estaban previstas dos audiencias sobre Uruguay, una referida a la independencia judicial del país y otra que se denominaba Operadores de Justicia y Defensores de Derechos Humanos en el Contexto de la Justicia Transnacional en Uruguay. Tanto el Poder Legislativo como la Suprema Corte de Justicia declinaron participar y anunciaron que harán llegar una respuesta por escrito. ¿Qué te pinta este, no?
Sí, se anunció, digamos, por parte de estos dos poderes del Estado uruguayo. El Ejecutivo es el que no notificó de esta ausencia, ¿no? Que es quien tiene, en definitiva, a través de los representantes diplomáticos, presencia en la Organización de Estados Americanos.
Bueno, y temas anexos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chedea, considera que se debe reforzar la seguridad en los juzgados para evitar situaciones de violencia. Yo creo que hay que reforzar la seguridad en los juzgados, dijo Chediak. La realidad es que el 222 se ha ido acotando cada vez más. Posibilidades de dar custodia de la policía se han ido realizando y la Suprema Corte de Justicia no ha podido tener custodias policiales suficientes, ni siquiera pagándolas, afirmaba Chediak en entrevista con el programa ¿Quién es quién? De Diamante FM. Los uruguayos nos estamos acostumbrando, fuera de aeropuertos, a medidas de seguridad normales en la mayoría de los juzgados de todo el mundo, donde hay, por ejemplo, decía Chediak, escanes corporales, guardias armados. No, miren esto, ¿no?
Esto es increíble.
Nos sorprendía a nosotros, ¿no? No tienen el arco detector de metales en la Suprema Corte de Justicia. Dice, ordenamos retirarlo porque nunca se utilizó.
Sí, en realidad sería bueno que se volviera a colocar ese arco porque, además, es una información que está haciendo pública el propio Chediak. No está bueno el dato y no está bueno que la Suprema Corte de Justicia no cuente con las medidas de seguridad mínimas. Estamos viendo situaciones, y ahora las vamos a describir, complicadas, además de las que ya hemos vivido en las últimas semanas con violencia hacia funcionarios y también integrantes del Poder Judicial.
Claro, lo que decía Chedea, que me corrijo a mí mismo, que agregué una S de más, es que los uruguayos no estamos acostumbrados, fuera, claro está, de los aeropuertos, a estas medidas de seguridad que son normales, realmente, como dice él, en la mayoría de los países, en distintos ámbitos, pero por supuesto, desde luego en los juzgados de todo el mundo, donde hay escanes corporales, guardias armados. Bueno, acá, esto insólito, ¿no? No tenemos arco detector de metales en la Suprema Corte de Justicia, se han retirado porque nunca se utilizaron. Y el director general Charles Carrera respondió a las afirmaciones del magistrado Chediak, quien indicaba que los delitos iban en aumento. Aquí había un conflicto, por lo menos en las apreciaciones del Ministerio del Interior, en sus datos, y lo que decía Chediak a propósito del incremento, en realidad, de algunos delitos. El titular de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, había asegurado que los homicidios y las rapiñas iban en aumento y que una reducción de este último delito debe medirse dentro de 2 o 3 años. En respuesta a esto, el director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, sostuvo en declaraciones a subrayado que la tendencia de los homicidios y las rapiñas es a la baja y de forma sostenida.
Esos resultados se ven en la baja de los delitos, tanto el año hace un año y medio que vienen bajando los delitos violentos, las rapiñas y los homicidios. El año pasado, por ejemplo, teníamos 8,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Este año tenemos 7,6 y podemos decir que seguimos bajando los homicidios y eso es en base a la prevención y eso lo podemos medir a través del observatorio y a través de las encuestas de victimización que estamos realizando con el Instituto Nacional de Estadística.
Bien, amigos, el Ministerio del Interior invirtió más de
50.
Perdón, ¿cuántos me decís?
50.
50, ok, perdón.
Le faltaba un espacio lo que pasa.
Sí, está bien. 50 millones de dólares en tecnología para seguridad, según declaraciones de Charles Carrera, quien venía hablando con nosotros, el director general de Secretaría, se lo dijo al portal Ecos. Desde el año 2016, perdón, del año 2010 al 16, el gasto total en materia de tecnología para seguridad fue de aproximadamente 50 millones de dólares. Lo que decíamos al principio, incluye la compra de componentes para videovigilancia, sistema Tetra, tobilleras y software para la policía científica de debo decir, entre otros elementos. Para este año se van a instalar unas 3.260 cámaras con 235 sistemas de reconocimiento de matrículas con un costo aproximado de $20 millones. Y les decía que teníamos más informaciones que están vinculadas, ¿no? Para la Suprema Corte de Justicia, esta es otra, fueron suficientes las explicaciones dadas por el juez penal de 15º turno, Ricardo Míguez, sobre su forma de actuar en el caso de la testigo de un homicidio que había solicitado vigilancia policial, que terminó siendo asesinada como represalia por el crimen que presenció. Según indica un comunicado de la Suprema Corte, publicado en la web del Poder Judicial este jueves, dieron por concluida la investigación que se estaba realizando sobre el accionar del juez.
Y en el caso del homicidio de Susana Odriozola, la alguacil del juzgado en San José, se están investigando también a personas que podrían haberla estado siguiendo en sus movimientos en días anteriores. Es algo que está investigando la justicia y la policía de ese departamento.
Bien, y a 50 días de la fecha indicada para que el nuevo Código del Proceso Penal se ponga en marcha, todavía no queda claro si efectivamente será el 16 de julio cuando comienza a funcionar. No va a ser, no puede ser además, pues sería un desastre si lo hacen con todos los problemas que hay. Bueno, a pesar de que la mayoría de los actores del sistema penal se muestra a favor de su implementación en esa fecha, las modificaciones presentadas por el fiscal de corte, Jorge Díaz, que incluye la modificación de 8 leyes, serán analizadas la próxima semana para decidir si es necesario postergar la puesta en práctica. La idea del partido de gobierno es que el nuevo código comience a regir en julio y solo aceptará una postergación si es la última, o sea, si se aplica este año, y si se acuerda con el apoyo de todos los partidos. Esto según dijo el senador Rafael Michelini a Rompecabezas.
Siempre va a haber problemas. El Parlamento en su momento aprobó un código, pasaron 5 años y no se incorporó, hubo que derogarlo. Siempre va a haber problemas. Las chances, si las modificaciones son de entidad, las chances que hay de que haya una modificación es, si es una modificación por semana, si es por algún mes, siempre que nos juramentemos que este año entre el código del proceso penal en vigencia. Solo así. Si no fuera así, si se pusiera en riesgo esa situación, entonces naturalmente es preferible, con todos los defectos, que entre a que no entre.
En diálogo con Rompecabezas, dijo Michelini que no se está hablando de postergar todo el Código de Proceso Penal. Lo que dijo, hay un acuerdo, indicó.
No, nosotros no estamos hablando de postergar. Nosotros lo que decimos es, de todas las inquietudes que se nos hicieron llegar por parte de la Suprema Corte y por parte del fiscal de corte, vamos a repartirlas en 3 grupos. Las imprescindibles, las que hay que votarlas ya, las que seguramente hay que votarlas este año, que merecen más atención, y las que nosotros no vamos a incorporar en el Código de Proceso Penal hasta que haya una evaluación dentro de 3-4 años, seguramente la próxima legislatura. Y sobre las imprescindibles hay que ver si su entidad amerita o no un retraso de la fecha. Pero nosotros no empezamos por la fecha. Nosotros hay un acuerdo, Poder Ejecutivo, Parlamento, donde se consultó en su momento, fiscal de corte y a la Suprema Corte de Justicia, de empezar el 16 de julio. Bueno, si hay que postergar esa fecha, primero tenemos que ver la entidad de las modificaciones que tenemos.
Bien, disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero me parece un diálogo de locos todo esto. O sea, estamos hablando de arrancar con el código nuevo Código del Proceso Penal el 16 de julio. Esto se va a empezar a estudiar la próxima semana, o sea que van a ser un mes antes. Los judiciales no han ido a los cursos de capacitación. Yo sé que a veces cansa que repitamos todo esto, pero también cansa escuchar a las autoridades todavía encontrándole alguna posibilidad, alguna probabilidad de que se comience a instrumentar el nuevo Código del Proceso Penal, que además, bueno, el fiscal de corte ya ha puesto esas modificaciones para realizar, o sea, se debe modificar, se debe ajustar, debe estar todo correcto, y además después está todo el tema de capacitación, está el tema pendiente del pago a los judiciales, en fin, es imposible. Si llegan para el 10 de julio, no lo van a hacer de la mejor manera, va a ser al revés, de pésima manera. Lo digo desde mi más profunda ignorancia, pero creo que con el más profundo sentido común, porque otra cosa no puedo decir. Lo cierto es que el tema sigue estando en el tapete y nosotros seguimos siempre actualizando información con respecto a esto. Me perdí completamente la...
¿Estás acá?
Todavía estoy perdido completo. Bueno, la justicia y la policía investigan un ataque contra el abogado penalista Gustavo Bordes, registrado en la tarde de este miércoles en un estudio de la Ciudad Vieja. Un desconocido llegó a su oficina, redujo a su secretaria y gatilló el arma en la cabeza del profesional, que por suerte no logró disparar. En los últimos años, el abogado fue el defensor del ex vicepresidente de la Conmebol, o sea, de Eugenio Figueredo, de Oscar Washington Tavares, también en el caso, ¿verdad?, del robo de su empleada doméstica, y que se definió como tal, y actualmente defiende a los dueños del depósito de fuegos artificiales de Toledo, donde el año pasado, ustedes saben, hubo una lamentable explosión que causó, lamentablemente, la muerte a 4 trabajadores. Lo cierto es que, qué caso este también, te digo.
Todo, ¿no? Si mirás los casos que ha tenido Bordes, son casos... Y estos son los públicos, ¿no? Los casos complicados públicos que ha tenido. Es un hombre de casos difíciles, sin duda.
Tal cual, ¿eh? Y la justicia retomará hoy las indagatorias a los hinchas de Nacional detenidos en el marco de este caso que investiga el robo de 33 banderas de Peñarol incautadas en un allanamiento de la finca de uno de los parciales que están a disposición judicial. La investigación policial comenzó luego de que en la tribuna Abdón Porte, en el Gran Parque Central, durante el partido entre Nacional y Lanús por la Copa Libertadores, parciales tricolores desplegaron una bandera del Club Atlético Peñarol, según un comunicado de el Ministerio del Interior. 3 hinchas de Nacional se encuentran a disposición judicial. Ayer declaró ante la policía el presidente del club, quien negó lo que han dicho estos hinchas, es que las banderas hayan estado en la sede, y que también citaron ellos ya a 4 dirigentes, por lo menos, de la institución, en nombres que no trascendieron, se lo dijeron a la justicia, pero no trascendieron en ninguna versión, en ningún medio de prensa.
Sí, estuvo Víctor de la Valle haciendo declaraciones a propósito de esto, bueno, el presidente de Nacional, y veremos en qué queda esto.
No sé, es un tema de nunca terminar realmente todo esto, ¿no?
Sí, porque aparte, si empezamos de vuelta con los puntos, las cosas que no tienen nada que ver con nada.
Tal cual. Bueno, sancionaron al comandante, sancionaron al comandante en jefe del ejército por pronunciarse sobre la reforma de la caja militar por fuera del escrito que debe entregarle el presidente de la República con sus dichos. Guido Manini Ríos había hecho alusión a los cambios en la caja militar, pese a que el presidente Vázquez había pedido incluso que no lo hiciera. Se tomaron medidas administrativas y disciplinarias en el marco de la reserva que corresponde preservar a todo funcionario público. Esto según lo dijo el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, en de prensa, y ya lo escuchamos.
Se tomaron medidas de carácter administrativo.
¿Fue amonestado?
Las medidas de carácter administrativo y disciplinario que toma este ministro, las toma en el marco de la reserva que corresponde a preservar el derecho de todo funcionario público a tener esa calidad, la reserva. Esto no implica pérdida de confianza en altas jerarquías que tienen un componente político en la confianza que el Ejecutivo y el Parlamento dan, sino en reorientación de procedimientos desde el punto de vista del funcionamiento.
Bien, allí está el tema con respecto, no nos queda muy claro, ¿no?, cuál será la sanción.
No se sabe tampoco. Si fue un arresto a rigor, si le dijeron no hagas más eso, o qué. No sabemos.
Sí, la verdad es que no lo sabemos, y es una mala señal tampoco que lo sepamos. Debemos saberlo con lujo de detalles, y debería haber una amonestación fuerte, porque lo que hizo Manini Ríos es realmente grave, reiteramos, ¿no? Digo, el presidente le había pedido una cosa y toda una reforma de por medio, tomó partido, dio opinión, lo dio por fuera del escrito que obligatoriamente debe presentarle al presidente de la República. Y a ver, no quiero decir que Guido Manini Ríos sea igual a sus antecesores, pero viene de una familia complicada. Recordemos sus ancestros, Pedro Manini Ríos, ministro de Economía y Finanzas en la dictadura de Gabriel Terra, 1933-1934. Recordemos a Carlos Manini Ríos, ministro del Interior, del año 85 al 86, en la vuelta a la democracia, el de las razzias, ¿verdad? Uh-huh. La primera administración de Julio María Sanguinetti. Y recordemos también a Hugo Manini Ríos, vinculado a los sectores ruralistas y a la juventud uruguaya de pie, ¿verdad? Que lamentablemente tenemos que recordar en la época sesentista como una organización de ultraderecha que accionaba por fuera de la ley, ¿verdad?
Absolutamente.
Sí, con algunos hechos realmente graves. No podemos establecer un nexo absolutamente directo, pero es una familia que tiene estos en el árbol genealógico estos antecedentes, ¿no?
Sí, tiene posturas, por ejemplo, bueno, hablando de la JUP, por ejemplo, algo que está más allá de la ley y, por tanto, más allá del Estado de Derecho, ¿no?
Totalmente.
Porque la justicia no se toma por mano propia y menos,
totalmente,
se,
totalmente.
Digamos, de la forma en la que la JUP actuaba, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, y el gobierno bajará los topes de jubilaciones de militares, va a subir la edad para jubilarse y aumentará la cantidad de años de servicio requeridos para hacerlo, parte de la reforma. Además, se va a implementar un impuesto transitorio para los uniformados con el objetivo de abatir el déficit de la caja militar. Bien, un par de noticias más que van a ver después desarrolladas en forma más extensa en nuestros posteos en espectador.com y en las redes sociales. El 40% de los pacientes que están hoy internados en el Hospital Villar de Bol no permanecen allí específicamente por dificultades psiquiátricas, sino por falta de alternativas externas. Esa es la situación, que es terrible. Siempre ha sido un poco terrible la situación.
No tienen a dónde ir.
No tienen a dónde ir. Qué terrible realmente lo del Hospital Villar de Bol. Y lo otro tiene que ver con esto. También lo van a encontrar extendido en nuestros posts. En los primeros 4 meses del año se observó una mayor predisposición de los consumidores para adquirir vehículos nuevos. Las ventas de cero kilómetro aumentaron en ese periodo y las automotoras esperan que esa tendencia se consolide, dejando atrás los malos resultados de los años anteriores. Se vendieron este año 57.121 vehículos nuevos entre automóviles y utilitarios. ¿Qué tal?
Yo no compré ninguno, ¿vos?
Yo tampoco.
No, tío, para saber.
Pero bueno, hay unos cuantos que compraron.
¿Dónde están los otros autos? Los que salen del mercado, los que tienen kilómetros. ¿Dónde están?
No tengo ni idea.
Rompecabezas.